Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio que me dedico realmente para charlar de aquellas cosas que me gustan más, como son la tecnología aplicada al estilo de vida, a nuestro día a día, y cómo podemos hacer un poco pues más, no hacer las paces con la tecnología, pero sí cómo podemos convivir con ella de una forma mucho más lógica, ¿no? Y entonces, al final, cuando creé este podcast, hace ya, es que es una pasada lo que voy a decir, pero hace ya 7 años que hice el podcast, que empecé a hacer el podcast este 6-7 años, una locura. Siempre lo pensé como, o sea, cuando digo, esas líneas que se quedan al margen, ¿no? El concepto de decir lo que me diera un poco la gana, que tuviera siempre una relación con el canal, obviamente, pero que también fuese como esa especie de entrar un poco en mi mente, el sentarte conmigo, tomarte este café y hablar sobre conceptos que a veces pasamos un poco por ellos, como muy por encima, pero porque en una review de un teléfono no te voy a hablar sobre las aplicaciones y sobre cómo las aplicaciones tienen estrategias para que nos quedemos enganchados a ellas. No tiene ningún sentido. Y tampoco tiene sentido eso en el canal principal. Pero en Café con Víctor pensé que sí. El FOMO, ¿vale? O ese fear of missing out, ese miedo a perderse cosas, a perderse algo, es un mal muy típico de los millennials y también de la generación Z, y es esa sensación de que no llegas a las cosas, ¿sabes? Y todo esto ha sido muchísimo, o sea, ha sido acentuado por las redes sociales, por los feeds infinitos, por el estar haciendo scroll y que sigan siempre sucediendo nuevas cosas. Es literalmente imposible estar al día de todo lo que sucede, es imposible estar al día de todos los memes, porque además internet, que es prácticamente infinito, ha encontrado, o mejor dicho, las personas de cualquier género, condición, gustos, todo, hemos encontrado nuestros nichos muy, muy, muy específicos en internet, entonces es imposible que estés al día de todas las cosas. Por ejemplo, la gente a la que le gusta Lego, ¿no? Las figuras estas de montar cositas, las piezas de construcción. Si te gusta Lego, o sea, están constantemente, ya no solo la propia empresa en sí, sino hay un montón de comunidades de fans sacando cosas diferentes, contenido diferente. Entonces es imposible que estés al día de todo. O los videojuegos, las páginas de videojuegos, la cantidad de contenido que hay sobre videojuegos, es imposible que no te pierdas algo. Y entonces nuestra generación ha crecido con una especie de miedo. Antes el miedo que tenías era quizás el perderte una conversación con tus amigos, pero es que ahora el miedo que tenemos es a perdernos una conversación de personas que ni siquiera conocemos en nuestra vida real. Ese miedo, ese FOMO, como te digo, es algo que se ha acentuado a través de las redes sociales, pero que también ha sido como propagado, ¿no? Por los eventos offline que están sucediendo constantemente. Por ejemplo, los festivales. Ver de repente a tus amigos que han ido a un festival, o mejor dicho, ver a gente que no conoces que han ido a un festival y dices, buah, seguro que se lo han pasado bien, ellos tienen una vida espectacular, mientras yo estoy aquí trabajando en la oficina en verano y no sé qué. Y es como, wow, antes cuando veías este tipo de cosas o te perdías una fiesta, quizás era algo porque tu mejor amigo te lo contaba, ¿no? Oye, me he ido con el otro grupo de amigos y me han invitado a esta otra fiesta. Ok, perfecto, pues sí, te podía jorobar más o menos, pero al final era algo como muy cercano. Pero cuando de repente te empieza a sentar o a sentirte que te estás quedando atrás cosas o temáticas que literalmente no te afectan en absolutamente nada, porque la vida de la gente en internet no te afecta en absolutamente nada. O sea, no es que no sean gente real, pero no es gente que pertenezca a tu círculo, ¿no? Directamente. Entonces, es cuando dices, espera, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? ¿Por qué este miedo al sentirme relegado? Y la pregunta es si es algo con lo que hemos crecido, ¿vale? Con esta especie de miedo, ¿es algo que podamos parar? ¿Es algo que podamos frenar? ¿O es algo que ya forma parte de nosotros? ¿Es un mal como la ansiedad, ¿no? Que parece que es un mal de nuestra generación. Pues la respuesta es que sí que podemos parar ese FOMO. Y a mí esto me sucedió un poco hace unos cuantos años, básicamente sobre todo con los teléfonos móviles, y te diría que uno de los primeros fue mi BlackBerry. Cuando me compré la BlackBerry, no sé si recuerdas, esto es muy millennial, ¿vale? Pero que existía una cosa que era el BlackBerry Messenger, que era un Messenger que creo que eran como 6 euros, lo que costaba al menos en España la suscripción, y que te permitía enviar todos los mensajes de texto que tú quisieras entre BlackBerry a BlackBerry. Y entonces, yo por aquel entonces no tenía dinero, es decir, era un chaval adolescente, y estaba ahorrando para mi Mac. No estaba ahorrando para una BlackBerry. Y entonces me acuerdo de ir el primer año a la universidad y yo iba con un teléfono que no era un teléfono inteligente. Era un teléfono que sí que tendría una pantalla en color, pero no era un teléfono inteligente. Y el resto de mis compañeros que se sentaban en clase de publicidad sí que tenían una BlackBerry. Y me acuerdo de estar escribiéndose entre ellos y ver la lucecita, ¿no? El LED ese rojo de cuando te enviaban un mensaje. Y sabía que la gente se estaba mandando mensajes y yo estaba completamente fuera de la conversación. Recuerdo ahorrar para comprarme esa BlackBerry, que al final no me costó prácticamente nada, porque casi todas las compañías telefónicas de algún modo me subvencionaban, ¿no? el propio dispositivo. Y al final, porque lo que querían era que te pusieras un plan de pago, no sé qué, no sé cuántos, al final terminases pagándolo, ¿no? Y me acuerdo además con mi pareja en aquel entonces, que también él se compró su BlackBerry, y entonces de este modo podíamos enviarnos más mensajes. Y era una sensación de estar continuamente enviándote mensajes y de ya pertenecer a ese círculo, pero claro, no contento con ello, ¿vale? Al final los mensajes se iban acumulando y había momentos en los que directamente no podía responder a los mensajes. Luego, cuando pasé al iPhone, me acuerdo que ese teléfono después pasé al iPhone. Con el iPhone luego teníamos las notificaciones, y la aplicación de BlackBerry Messenger fue sustituida en este caso por WhatsApp. Todo el mundo utilizábamos WhatsApp, y de hecho a día de hoy seguimos utilizando WhatsApp, y las notificaciones se acumulaban, los mensajes por ejemplo de Facebook se acumulaban, y te metías en Facebook o en Twenty y era un feed constante de cosas. Me acuerdo que en aquel entonces Instagram todavía no existía del modo en el que existe ahora. Para muchísima gente con la que crecimos en aquel momento, Instagram era más esa red en la que no te servía tanto como para publicar, porque no había nadie ahí, sino porque tenía unos filtros muy morones. Entonces la cámara del iPhone 4 no era demasiado buena, entonces lo que hacías para poder tener fotos más o menos decentes y que poder luego publicar, por ejemplo, en Facebook, pues te descargabas la aplicación de Insta y entonces le pasabas tu filtro Valencia, me acuerdo de todas estas cosas. Pero no tenías tanto esa sensación como tienes ahora de qué está haciendo gente ajena a la gente que tú conoces, porque por lo general seguías a la gente que conocías IRL, ¿vale? En la vida real, no a gente influencer. Los influencers en aquel momento, o los OG influencers, eran un puñado, no había tantísimos. Eran los influencers que venían, por ejemplo, de la época Fotolog, pero en Fotolog solo podían publicar una foto diaria. Entonces, relativamente rápido pasabas revista por todos los influencers OG, los originales, y decías, vale, ok, en 10 minutos más o menos te habías mirado cuáles habían sido las fotos que habían publicado esas personas, o si Paris Hilton, por ejemplo, había salido de fiesta con Lindsay Lohan. Ya está. Pero el crecimiento de los microinfluencers, que después muchos de ellos han terminado siendo macroinfluencers, lo que nos terminó haciendo es que nuestros feeds, y también cuando Instagram fue evolucionando, que nuestros feeds se llenasen de contenido, y un contenido muy, muy, muy difícil de mantenerte al día con él, ¿no? Y entonces esa sensación de que todo va mucho más rápido de lo que realmente va, las notificaciones apilándose en tu teléfono, ya no solo las notificaciones relacionadas con mensajería, las aplicaciones también mandándote notificaciones constantes, o por ejemplo, el hecho de recibes una notificación de Twitter, te metes en Twitter y han pasado 30 minutos, una hora, o no hablemos de TikTok, que pasa exactamente eso, como los algoritmos han afinado tantísimo su puntería como para hacer que nuestra atención al final es la moneda de cambio con la que ellos hacen dinero, porque no olvides que cuanto más tiempo permaneces en una red, más publicidad se te puede meter. Entonces eso es lo que se busca, la optimización constante de tu atención. Por eso los vídeos de YouTube ya por lo general no suelen ser pausados, no suelen ser vídeos reflexivos. A nadie le interesa una reflexión. Lo que estamos haciendo tú y yo, ¿vale? Ahora mismo, el hacer un podcast tomándonos un café tranquilamente, esto es, o sea, es punk, o sea, totalmente, o sea, es lo más punky que puedes hacer ahora mismo, o sea, y lo segundo más punky es pillarte un iPod o algo así, ¿sabes? No sé, ese tipo de cosas que son como... Nadie tiene tiempo, ¿vale? Para lo que es una conversación sosegada, porque todo va rápido. Y es muy difícil ya no solo que esto no afecte a nuestra salud mental, a nuestras relaciones personales, sino también incluso a nuestro trabajo y a nuestra creatividad. Porque la sensación de que el FOMO, ese no me quiero perder nada, te hace más productivo, es una mentira y gorda. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que dices, venga, voy a echar un ojo a Instagram para ver si pillo alguna idea, para ver si pillo algún concepto que mole, o voy a echarme unos cuantos vídeos de YouTube, ¿vale? Para ver si pillo alguna idea para desarrollar mi nuevo vídeo. Y de repente has visto que han pasado 3 horas y te sientes tremendamente mísero porque, uno, no has avanzado nada en tu trabajo, dos, te has estado comparando con todo el mundo que has estado viendo, y tres, no has sacado nada en claro. Entonces, eso es algo que sucede realmente. Y esa sensación de que cuando estás, por ejemplo, metido en Instagram, bueno, yo creo que la gente no tiene la sensación de, oh, estoy en Instagram, soy productivo. No, pero quizás sí que es en plan de, entras para buscar tu creatividad, ¿no? Y de repente al final lo que te encuentras es metido en eso, en una especie de pozo en el que tu atención está completamente bajo tierra ya, enterradísima, y luego cuando terminas estás en otro, con otra sensación muy diferente a como empezaste, y esa sensación no es buena, ¿vale? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? No lo sé a ti, pero a mí me ha pasado un montón de veces. Yo creo que uno de los motivos o uno de los momentos en los que me pasó más fue durante la pandemia, que ahí nuestra vida se basaba mucho en lo digital, y entonces empecé a ver que, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, joder, es que esto lo que me pasó fue muy hardcore también. Me acuerdo que, mira, en 2020, cuando pasó lo de la pandemia, yo no pude salir del país hasta el 2021, que conseguí, o sea, que tuve la renovación de la visa, la firma, el sello en el visado, tal. O sea, yo ya tenía mi visa desde el 2020, mi nueva visa, la O1, es que te lo contaré algún día, ¿vale? Todo el proceso de ser inmigrante aquí ya te lo contaré algún día, porque es para, como decía un profesor muy burro que tuve, pero que muy, muy, muy bueno que tuve, era para mear y no echar gota. Pues es que, literal, o sea, el proceso de visa de este país es súper hardcore. Bueno, lo que me pasó fue que estuve un año y pico sin poder salir. De hecho, estuve exactamente 2 años sin ver a mis padres. Y ya no solo sin ver a mis padres, sin ni siquiera irme de vacaciones. Que bueno, prefiero 1,000,000 veces más ver a mis padres, dar un abrazo a mis padres. Ese fue muy loco, porque me acuerdo de estar viendo durante un verano la gente yéndose de vacaciones y yo no podía irme de vacaciones. Bueno, ni yo ni Eloy, estábamos los dos metidos en casa, básicamente no tanto por el COVID, porque ya en principio el COVID había pasado, no, la gente estaba vacunada, la gente estaba saliendo, iba, entraba, no sé qué, hacía cosas con sus vidas y todo esto, y veías a la gente en sus barcos en Niza, ¿no? Es que tengo como una imagen en mi cabeza muy 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 grabada en Instagram, que me pasó eso, y siempre que lo hablo con mi psicólogo le pongo el mismo ejemplo, los barcos en Niza. casa. Y entonces, no sé por qué carajo, de repente veía un montón de influencers en sus barcos en Niza o en barcos en Niza. Me daba la sensación de decir, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Es decir, ¿cómo puede ser que trabajo, aumentamos números y yo no estoy en un barco en Niza? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy perdiendo eso? ¿Por qué no estoy en esa fiesta? ¿Por qué no estoy en...? Y era como, Víctor, porque primero, no quieres estar en esa situación y segundo, porque no puedes, porque es que no puedes salir del país. Y entonces tenía una sensación de FOMO que flipas, de fear of missing out, me estaba perdiendo todo. Me acuerdo de una cosa que le dije a mi psicólogo y es que dije, es que la vida la estoy perdiendo delante de una pantalla viendo lo que los demás hacen y yo no soy capaz de hacer. Y me dijo, no, la vida la estás perdiendo comparándote con lo que estás viendo en una pantalla, pero no por lo que no estás, o sea, no por lo que estás haciendo, sino por lo que no por lo que estás dejando de hacer, sino por lo que estás haciendo, que es sentarte, poner tu culo delante de la pantalla del ordenador y estar haciendo scroll, ¿no? Ahí es cuando se te está yendo la vida. Y tenía razón. Entonces hubo un momento en el que dije, ¿cómo pongo freno a todo esto? Y dije, pues chico, pues como si fueras un junkie, el junkie de Trainspotting, ¿sabes? Hay que ponerle límites a las cosas. Hay un momento en el que tienes que decir, enciérrate un rato y estate tú con tus cositas mentales. Y eso fue un poco lo que hice, ponerme mis límites. Como si mi Insta fuese mi droga, dije, ok, me gusta, pero voy a acceder a ella de forma delicada, porque no siempre puedo, es decir, es como un poco como el alcohol, ¿vale? Justo, como el vino. Te puede gustar muchísimo el vino, pero no puedes estar bebiéndote la botella de vino constantemente, ¿vale? Pues una cosa muy similar a las redes sociales, y así es como las veo un poco. Una copa de vino de vez en cuando está bien. Si la vas a disfrutar, perfecto. Pero lo que no puedes estar haciendo es beberte una copa o beberte una botella de vino todos los días y sin pensar, como si fuese agua, ¿no? Porque entonces eso no va a ser bueno para tu salud. Y entonces es un poco el cambio de chip que hice con el tema de las redes sociales y empecé a ser tremendamente hardcore a la hora del consumo que hacía de ellas. Todas aquellas páginas de Instagram que no me generaban nada, que no aportaban absolutamente nada más allá que esa sensación de estar perdiéndome algo, porque veía que todo el mundo corría mucho más que yo, de lo que yo realmente era capaz de correr, dije, fuera. Toda aquella información, por ejemplo, y esto es muy típico en YouTube, todos los criptobros, ¿no?, que te cuentan cómo se han hecho ricos de la noche a la mañana. Buah, y es que he invertido en bitcoins y me he hecho rico tal, y mira mi yate y mira mi vida tal, y ahora me voy a pillar un coso de estos, un helicóptero, y me voy a ir a no sé dónde. Y era como, pues ok, si esa es tu realidad, perfecto, pero no es mi realidad, ¿sabes? El otro día puse por ahí una frase que dije, menos cripto bros y más economía de abuela, no gastes lo que no tengas, pero totalmente. Veo muchísimos adolescentes que están como muy preocupados sobre el cómo ser adultos. Ah, es que esto es otro episodio casi, de verdad, pero el cómo ser adultos. Y creo que voy a hacer un vídeo, y probablemente para el canal principal o un podcast, pero para el canal principal tengo que hacer algo. Y el ser adultos es algo que aprendes cuando te haces adulto, no cuando eres adolescente. Y es algo que yo creo que vas aprendiendo constantemente, y es como a ir puliéndote. Y para mí el ser adulto, tengo que serte muy sincero, es el vivir tranquilo. El vivir en paz contigo mismo, eso es justo. El vivir en paz contigo mismo, quédate eso. Eso es para mí lo que significa ser adulto. El aceptarte con todas tus fortalezas y, más importante, con todas tus flaquezas. Y una de tus flaquezas que puedes tener, ¿vale?, constantemente, es el no aceptarte quién eres, porque estás constantemente comparándote con todo lo que ves en internet. Y esa sensación de que todo lo que te rodea tendría que estar siendo mejor de lo que realmente es. El que todo el mundo corre más rápido. Y una de las formas en las que corté eso, como te decía, era filtrando mucho el tipo de contenido que me llega, filtrando mucho a los influencers. Al final, los influencers, y es que eso tiene bastante, manda narices que esté contando yo esto, porque dirás, Víctor, si tú eres un influencer, ¿por qué estás diciendo, por qué estás hablando de esto? Yo no me considero un influencer como tal, yo considero que la influencia es una causa de un trabajo bien hecho, ¿vale? Cuando haces un buen trabajo, para mí mi trabajo es comunicar tecnología, ¿vale? Y comunicar la tecnología, pues, de una forma bonita, muy visual, en el canal principal de YouTube y en los podcasts, comunicarlo además de una forma responsable, ¿ok? Cuando creo que haces bien tu trabajo, y sinceramente considero que el trabajo del canal principal está hecho de puta madre, ya no porque lo diga yo, o sea, porque el equipo que hay detrás es que es la caña, ¿sabes? O sea, ya no te lo digo ya por mí, o sea, estoy muy orgulloso del resto del equipo que hay detrás. Entonces, cuando hay un trabajo bien hecho, ¿vale? Pues es normal que influyas en la perspectiva de cómo otras personas viven o hacen cosas o compran cosas, ¿no? Es decir, en mi caso es muy habitual que influya sobre las decisiones de compra de un teléfono, pero también es probable que decida o tome cierto poder de decisión sobre el cómo vive ciertas personas relacionando, o sea, si me relacionan más con él. Cosas de tecnología, ¿no? En el consumo de redes sociales, eso. Entonces, es guay el pensar que tu opinión influye sobre alguien, pero también es una responsabilidad importante. Eso ya lo he contado en algún otro podcast, ¿vale? Y realmente tú, como creador de contenidos, no eres responsable de lo que la gente haga al 100%, ¿vale? Cuidado, cogiéndolo un poco con pinzas. Pero sí que eres responsable de tener una opinión formada sobre las cosas. Me estoy yendo por otro lado completamente diferente. Pero lo que quiero decir es el papel de los influencers es mostrar una vida idílica en el que todo está perfectamente atado, en el que todo tienes el cuerpo perfecto, tu six pack, eres inversor en cripto bros o en lo que sea y recibes un montón de dinero de income pasivo, como se llama, ¿no? Tal. Y luego además te levantas a las 5 de la mañana, meditas y tu pareja es increíble, es modelo de revista y vives en Bali, ¿vale? Eso es súper importante, súper importante. Es como número uno de influencer de este tipo. Es muy típico que digas, te compares con eso y digas, ¿qué coño he hecho mal en mi vida? Y realmente es que no has hecho nada mal en tu vida. O sea, has vivido una vida normal y corriente. Y para mí todos estos influencers no son reales. No tienen historias reales, no forman parte. Entonces, todo esto es como fuera. Antes era consumidor de este tipo de piezas y ahora es como fuera. No. ¿Por qué? Porque me genera una irrealidad. Me genera una desconexión tremenda de un mundo en el que ni pertenezco ni voy a pertenecer. O sea, ya está. Por mucho que trabaje, no voy a pertenecer. Porque mi pareja trabaja en Nueva York y trabaja de 6 a 6 de la tarde y no vamos a poder irnos a Bali a vivir durante un mes, ¿sabes? Y ya está. Y a mí me gusta comer pasta y no voy a tener ese six pack. Pues ya está, fuera. Entonces, a lo que voy con todo esto es que las redes sociales y el consumo o lo que nosotros dejamos que entre por nuestra retina tiene un impacto directo sobre ese miedo hacia el perderte cosas, ese miedo hacia el perder o el creer que estás perdiendo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu vida, ¿vale? Y justo me he encontrado con un libro que me ha llamado muchísimo la atención, que es del que voy a hablar hoy en el book club, ¿vale? Que es El arte de vivir más lento. Ok, si estás viéndolo en YouTube, hay otro vídeo aparte en el que hablo de El arte de vivir más lento. Si estás escuchándolo tanto en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que estés escuchando el episodio, pues continúas y lo escuchas así como todo de seguidito y ya está, y perfecto. Te voy a hablar de este libro en cuanto haga una pausa. Quiero hablarte del libro del arte de vivir más lento. Lo he leído en Kindle básicamente porque está editado en España y aquí en Estados Unidos es un poco difícil conseguir los libros que acaban de ser publicados en España. Pero vamos, es genial porque realmente aquí puedes tomar anotaciones, no ocupa espacio, tal. Ya está. Bueno, el tema, el libro de El arte de vivir más lento. Me lo he leído en una sentada, básicamente. El otro día, el domingo, después de presentarlo en el podcast, dije, venga, este domingo me lo leo. Y la verdad es que ha sido bastante curioso porque llegué al libro, creo que fue por dos vías. Alguien del equipo de House me dijo, oye, échale un ojo a este libro. Y luego, además, también, el otro día, leyéndome un artículo de Javier Lacorte, justo también hablaba de este. Y además ha sido como un concepto muy curioso, porque ya te conté las semanas pasadas, ¿no?, que había tenido como un pequeño problemita con la ansiedad, ¿vale? Había vuelto como a decir toc toc la ansiedad, ¿sabes? Hola, estoy aquí, ¿te acuerdas de mí? Pues efectivamente. Y sí, me acuerdo de ti, ansiedad. Pero te voy a enterrar debajo de la alfombra. Básicamente, cuando me hablaron del libro del arte de vivir más lento, dije, coño, esto es lo que necesito ahora mismo, vivir más lento. Y cuidado, vivir más lento no significa tocarte las narices, ¿vale? Que eso es una cosa que también es importante remarcar. Y he tenido la oportunidad de hablar con sus autores, tanto con José como con Ana, en una pequeña entrevista. Bueno, no sé si una entrevista, es una charla de café, literalmente. Y hemos sacado puntos bastante clave. Básicamente el libro, esto antes de entrar en materia con ellos, básicamente el libro lo que hace es curioso porque está escrito como a dos voces, ¿vale? Por un lado tienes a Ana y por otro lado tienes a José. Y la forma en la que van conectando las ideas se entrelazan y parten de una historia bastante peculiar. Y es la forma en la que ellos pasaban de vivir rápido, como vivimos todos nosotros, es decir, que vivimos con fuego en el culo constantemente diciendo vas de un lado a otro, y con la sensación de, vale, como estaba diciendo antes en el episodio del podcast, ¿no?, principal, de que parece que por muy rápido que vayas siempre te estás perdiendo algo y que tienes la sensación de estar siempre con la lengua afuera y de no estar viviendo esa vida plena que se nos había prometido y no haber encontrado esa felicidad que se nos había prometido cuando eres pequeño y estás viendo las películas de Disney. Entonces dices, tiene que haber otra vía, tiene que haber otra vía y otra vida. Y básicamente cuando lo lees en otros libros, ya no solo en el de arte de vivir más lento, sino en otras muchísimas referencias, siempre pasa básicamente por disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ya no lo contaba en el libro de la selva, ¿no? Balú es un poco lo que decía, el aprender a vivir mejor y todas estas cosas. Y bueno, ya sabes, la canción esta de Balú. ¿Por qué no nos aplicamos más el cuento? De repente es como que cuando eres pequeño es como que disfrutas constantemente de las cosas que están sucediendo. Cuando te llevan tus padres al parque, lo disfrutas. Cuando no te llevan al parque, lo pasas fatal, pero eres un aluvión de emociones constantes en el momento, en ese preciso instante. Y cuando eres mayor, aprendes a controlar todas esas emociones y hacemos una cosa, a veces algunos mejor, otros peor, que es a posponer constantemente nuestra felicidad. Muchas veces lo que parece que es un sentido extremo de la responsabilidad realmente es un sentimiento extremo de irresponsabilidad con el tú del momento, ¿sabes? Y el tú del momento lo que te está pidiendo es, Cari, frena un poquito, ¿sabes? Tómate ese café que no va a pasar nada. Apaga el ordenador hoy un poquito antes que no pasa nada. Que te tienes que echar una siesta porque tu cuerpo te lo está pidiendo, no pasa nada. Mañana lo haces. Y ese tipo de cosas de vez en cuando vienen muy bien que te las recuerden. Cuidado, vivir más lento no significa, como te digo, tocarte las narices. Vivir más lento significa vivir más conscientemente. Y eso de la consciencia y del vivir con la consciencia plena y cosas de este tipo son como rollos que habrás escuchado muchas veces en temas de meditación. Y es que por aquí va también un poco el libro. La meditación. La meditación, yo lo he contado en algunos episodios del podcast, puede ser algo que da muchísimo vértigo porque dices, espera, sentarme 10 minutos yo solo con mis pensamientos, ¿qué movida es esta? Ok, mira, yo llevo meditando desde hace, ostras, coño, este año va a ser 10 años que empecé a meditar. Y a mí meditar, sinceramente, se me da fatal. Y no tengo ninguna intención de que se me dé bien. Nunca voy a poner la mente en blanco y ya está. Y madre mía, soy un monje budista, en absoluto. Soy un latiguillo, ¿vale? Entonces, como latiguillo, lo que tengo que hacer es intentar fijarme y centrar mi mirada, ¿vale? Mi mirada como mi atención en ciertos puntos. Y esa meditación he aprendido a hacerla durante el día a día. Que eso es lo que es la consciencia plena. El estar tomándome un café y digo, ok, no voy a cerrar los ojos y voy a ponerme a meditar, sino que voy a disfrutar del café, ¿vale? Voy a disfrutar de esta copa de vino. Voy a disfrutar de salir al cine con mi pareja y no ponerme a ver las puñeteras notificaciones del móvil en medio del cine. Y dirás, ¿quién hace eso, Víctor? Ve al cine, ve al cine. Ya verás, la última vez que fui al cine, hace unas semanas, la gente saca el teléfono en el cine. What the fuck? O sea, pues eso pasa. Entonces, a lo que voy con todo esto es que de vez en cuando viene muy bien hacer así como un pause y decir, venga, vamos al lío. Y justo el libro de El arte de vivir más lento, básicamente lo que te da es una especie de para mí ha sido como un recordatorio, una llamada de atención, un toc, 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 Víctor, recuerda, vivir más lento. Casi como si fuese una especie de mantra, ¿sabes? Vive más lento. Pero para otras personas puede servirle como una guía para empezar a hacer caso a ciertos aspectos de su vida. Por ejemplo, Ana, en algunos casos, la autora, se lo lleva un poco más sobre el tema de la meditación. José, que es más tequi, se lo lleva, por ejemplo, también hacia el tema de cómo la tecnología puede influir en nuestra vida y en el estar más presente en ciertas aplicaciones de por ejemplo, de organización. Habla un poquito de organización y demás. Entonces, te recomiendo que te lo leas. La verdad, es muy fácil de leer. O sea, ya te digo, en una tarde se lee de una sentada. Y es de este tipo de libros que no te van a cambiar la vida de un momento para otro, en absoluto. Y no creo que sea esa su pretensión. Pero creo que sí que te abre a ciertas preguntas, ¿sabes? Y la pregunta que te vas a hacer, yo creo, cuando termines de leerlo es ¿por qué vivo tan rápido? ¿Sabes? O ¿por qué vivo así? ¿Qué puedo hacer para buscar pequeños momentos de tranquilidad en mi día a día? Y esto ha sido un poco lo que he querido hablar con sus autores, con José y con Ana.
Oye, bueno, primero, ha sido muy curioso porque cuando mi equipo os contactó a vosotros, justo José dijo algo así como, dijo, sí, yo ya conocía a Víctor por unas entrevistas que habíamos hecho para un periódico y tal. Y me pareció como súper curioso el tema de las serendipias, ¿sabes? De qué pequeño es el mundo.
Sí, yo recuerdo que Ana me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, que nos ha escrito Víctor Abarca y tal, algún mundo. Yo, ¿cómo? Yo no he visto el correo para entonces.
Ay, qué bueno.
¿Cómo? Pero si yo le conozco. Bueno, yo te conozco.
Qué bueno.
Te ha entrevistado tanta gente que tú a mí ni te acordás en ese momento. Entonces fue cuando le contesté y le dije, oye, pues sí, yo ya la he entrevistado. Pero efectivamente
qué bueno.
No son
¿qué
casualidades
de
destino. Sí, sí.
Jo. Pues me alegro un montón, la verdad, de conoceros en persona. Además, bueno, José, contigo ya había coincidido, pero a ti, Ana, es como que literalmente me da la sensación de que te conozco por haber leído el libro. Entonces es muy guay.
Es que es una cosa que me dicen mucho que escuchan mi voz cuando lo leen, porque es muy yo, está escrito muy tal y como hablo. Tal y como hablo lo escribí y bueno. Es eso, es una prolongación de mí.
Qué bueno. Justo empezabais en el libro hablando un poquito sobre cómo había sido vuestro momento de decir un poco hasta luego Mari Carmen, me bajo de este barco, ¿sabes? Me bajo de mi super vida ajetreada y necesito un poquito más de chill en mi vida. ¿Cuál fue ese momento de ruptura? ¿Cuál fue ese momento de decir hasta aquí?
Bueno, en mi caso, tal y como comienzo en el libro, fue tenía una rutina de trabajo clásica, estuve en empresariales, trabajaba por cuenta ajena, con un estrés bestial, no era consciente del estrés realmente. Sí que empecé a notar que los domingos por la tarde te entraba el típico bajón de decir, uff, mañana lunes y tal. Pero bueno, seguí trabajando y un sábado por la mañana empecé a notar un dolor, muy extraño que nunca había tenido, con el abdomen y es raro y decidí ir a urgencias y es cuando empieza el libro como redacto que entró en urgencias sin saber. Realmente tuve una experiencia, yo estaba muy agobiado, yo pensaba que me moría, porque era una cosa que no me había pasado nunca, los médicos están también estresados, y lo que al final, por resumirlo y como explico en el libro, tuve un cólico muy, muy potente, me tuvieron que operar, pero que fue una somatización al final del estrés que me hizo despertar.
¡Qué fuerte!
Y en mi caso fue más gradual, en mi caso era un ir evolucionando con la vida, con una vida que luego me di cuenta que no era la que yo había elegido. Bueno, sí había elegido muchas partes, pero en realidad es que me había dejado dirigir por lo que la sociedad va dictando, ¿no? Terminas de estudiar, tienes que encontrar un trabajo, pareja, hijos, como que tenías que seguir la rueda que todo el mundo sigue, y me vi metida en una carrera laboral muy estresante, con dos niños pequeños, intentando ser una superwoman, y bueno, pues colapsé. Me di cuenta de que mi vida no que yo no me reconocía en esa vida que estaba viviendo, que todo lo que había soñado era lo que tenía, pero no era feliz y que así no quería seguir viviendo. Empecé a dar pasos para cambiar, para mantener la vida que estaba manteniendo, porque en realidad sigo teniendo la misma, solo que ahora soy súper happy.
¡Qué bueno! ¡Cómo me alegro! La verdad es que un poco lo que me contáis los dos es, estabais en una situación como muy oscura en vuestra vida y buscabais algo tan sencillo como una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de oye, esto no es el cuento que me habían contado, ¿sabes? Esto de trabajar de 9 a 5 haciendo esto, luego con todos estos imperativos que hay en un ruido que hay en el exterior, esa no es la felicidad que a mí me habían contado. Las series americanas no son reales. Y buscas algo completamente diferente. ¿Cómo vuestro entorno toma esto? Porque hay un cambio interior vuestro, pero vuestro entorno vuestra gente de fuera dice, espera, ¿qué le está pasando?
Bueno, empiezo yo, si quieres. Yo he tenido la suerte de tener un entorno muy comprensivo, que es una persona que exteriorizo mucho, y entonces pues ella veía en mí pues un malestar, una sensación de... Y realmente mi entorno me ha animado siempre ha tenido más confianza en mi entorno en mí que yo en mí mismo. Entonces siempre me han animado a lanzarme al vacío, y sí que es cierto que pues en mi caso fue un salto importante, porque yo pasé de calero de la nómina a hacerme autónomo, y era un poco, hasta que emites la primera factura pues lo pasas mal, ¿no? Pero lo cierto es que no, luego ha ido todo rodado, y es por eso lo que comentamos antes de las serendipias y tal. Yo creo que todo es por algo, y a raíz de esa crisis que tuve, pues es como si que me dejo llevar, ¿no? Como un curso que va por el río y a ver dónde me lleva.
Y a ver, el entorno estos cambios siempre los acepta bien, desde el momento en que, si tú estás en ese inframundo del que hablábamos los dos, el ver cómo vas mejorando, el entorno siempre lo va a aceptar. En mi caso, laboralmente, yo me mantengo en la misma empresa, pero sí que es verdad que lancé algún órdago a la empresa en mi caso, reducir jornada, aun sabiendo que era un puesto complicado en el que yo no podía, yo tengo un puesto de responsabilidad y era difícil una reducción de jornada, pero es que si no la reducía iba a colapsar del todo. Y bueno, pues ese órdago hizo que derivase en un cambio de puesto que me gustaba mucho más, y que en el que yo he ido ampliando jornada de nuevo, y ahora disfruto de ese trabajo. Pero el pedirle a la empresa un cambio tan grande fue una decisión complicada, pero que me ha llevado a este camino y a esta nueva vida. Entonces yo creo que el hecho de que se tomen decisiones que a veces son difíciles, en el caso de José, un cambio de trabajo radical, o en mi caso una apuesta tan arriesgada, son las cosas que hacen que vayas consiguiendo cambios. Y el entorno, pues eso, encantado, porque en el momento en que alguien te quiere, si ven que estás mejorando, ¿cómo no van a aceptar ese cambio? Si ven que vuelves a sonreír y vuelves a dejar de gritar los domingos como un ogro... Total. Pues cualquier cambio de eso es bien aceptado.
Total, qué guay. La verdad es que, o sea, vuestras historias resonaron muchísimo con lo que a mí me pasó. Y es que cuando yo también trabajaba de 9 a 5 en un trabajo de marketing, y para lo joven que era en aquel momento, también era como que tenía demasiada presión y no era nada feliz. O sea, literalmente por las mañanas me levantaba fatal, los domingos por la tarde, te lo juro, me encontraba malo. Y cada día era lo típico que dicen, ¿no? Cada día es como si estuvieses llevando un muerto encima. Y siempre había tenido como la idea rondando en mi cabeza de, oye, ¿por qué no me dedico a YouTube? Oye, ¿por qué no hago esto de YouTube? Y un día se me presentó la oportunidad, pero un día totalmente random. O sea, justo mi pareja se venía a Estados Unidos a hacer unas cuantas entrevistas, y fue un poco... voy a estar sin verle 3 semanas y estoy en un puesto de trabajo que no me hace feliz. Y es que tenía 26 años ahí. Y llamé a mis padres, dos personas hiper racionales. Que no es como si dices, bueno, son muy irracionales, tal, o han tenido vidas muy diferentes o muy dispares. No, mis padres mi madre sobre todo funcionaria, entonces que es muy 1, 2, 3 en este sentido. Y cuando les dije, oye, ¿qué hago? Mis padres me dijeron, eres demasiado joven para estar en esta situación, inténtalo, no son emprendedores, pero inténtalo y ya verás. O sea, lo peor que te puede pasar es que te metas una hostia y de ahí salgas y crezcas. Y entonces fue cuando dije, pues ¿sabes qué? Que voy a empezar a documentar todo este proceso de cambio, todo este proceso de vivir siendo nómada digital en otro país diferente y documentar todo esto. Además es del placer de la tecnología, de que es algo que me vincula con mi gente, ¿no? Con mi compañía.
O sea que, Víctor, no fue planificado tampoco, ¿no? Fue un poco, te dejó llevar, ¿no? Te empezaste. Qué bueno.
Sí. No hubo nada de planificación como tal, en el sentido de fue lo que la vida me puso delante en este sentido, y era como, o lo coges o lo dejas. Tienes el camino, es como en Matrix, ¿no? Tienes la cápsula azul, la pastilla azul, la pastilla roja. ¿Cuál de las dos quieres? Exacto. Y dices, sería muy feliz o viviría muy tranquilo en la pastilla roja, perfecto. Pero al final dices, pero es que esta no es la vida que quiero. Quizás es una leche la que me va a pegar, pero no es la vida que quiero. Y sobre todo notas que el cuento que te han dicho, el de tener tu propia casa en Madrid, ten tu propio círculo, dices, no puede ser que tenga 26 años y ya tenga esto. Ya haya llegado aquí, que esto sea mi vida para lo siguiente que me queda. Esta no es la felicidad que me cuentan. Y dije, venga, hasta luego. Y la verdad es que inicialmente da mucho cojones, la verdad. Hasta que, como tú dices, José, llega la primera. Exacto. Que en el caso de YouTube tardas mucho tiempo.
Claro.
Pero bueno, ahora muy feliz.
También es verdad que en vuestros casos, ahora hablo yo, la racional, bueno, tampoco tanto, son cambios muy, muy radicales, ¿no? Los dos dejáis un trabajo fijo y eso da mucho miedo. Y luego hay una parte de la población que igual no es tan valiente, pero se pueden hacer pequeños cambios, pues lo que yo os he comentado, ¿no? Pues ir pidiendo cambios en tu empresa o haciendo pequeñas modificaciones que te vayan llevando hacia esa vida que quieres, porque a lo mejor un cambio tan radical da mucho vértigo, pero que se puede hacer también de forma paulatina, que ole, que me encantan los cambios radicales y creo que salir de la zona de confort a veces es muy bueno porque te hace crecer mucho, pero que si se tiene miedo tampoco hay necesidad de hacer un cambio de lo dejo todo y me voy al 100% a arriesgar por algo, que se pueden ir haciendo pequeños cambios para lograr esa vida que tienes, que quieres, no que tienes, sino la que quieres.
Eso me parece, de hecho, un apunte muy bueno, Ana, porque yo creo que mucha gente que quizás lea vuestro libro va a decir, ok, es como que pasas del 0 al 100 en nada, y no es real, o sea, eso no es cierto. O sea, tú puedes buscar esa vida más lenta en pequeñas cosas. ¿Cómo encontráis vosotros eso? ¿Cómo encontráis esa vida más lenta en esas pequeñas cosas?
Bueno, yo... A ver, en muchas entrevistas y gente que nos ha preguntado, Ana, ya lo sabemos, ¿verdad? Que a veces se confunde un poco el término lento con vago. Porque la gente dice,
claro,
bueno,
exacto.
Eres un perro flauta, vas por ahí mirando las nubes, y realmente no es lo que dice Ana, ¿no? Cada uno en su ámbito de trabajo, en nuestro caso Víctor, pues fue muy radical, pero alguien que tenga una nómina... Sí que puede empezar a... Bueno, el libro damos unas pautas, ¿no? De ser consciente, priorizar, ir viendo pequeños detalles que... pues yo ahora, por ejemplo, pues bueno, yo que soy autónomo lo puedo permitir, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar y veo que no estoy inspirado, cierro la tapa del Mac y me voy a dar un paseo con el perro, porque sé que al final el tiempo que voy a dedicar cuando no estoy inspirado va a ser mucho menos productivo que cuando recibo la... Y al final es una cuestión de números. Es decir, si tú dedicas 2 horas a un trabajo en el que estás súper inspirado, a mí me pasó con el libro, creo que ya te lo comenté, Ana, que yo había días que tenía la inspiración y escribía 5 páginas de golpe, y hay días que por obligación tienes que escribir y no te queda también el producto y tienes que volver a empezar. Entonces yo sí que he notado que me dejo, escucho más a mi cuerpo, a mi mente, a cómo estoy en ese momento, y en función de eso actúo. Es como salirse un poco de la rueda del ratón, ¿no? Estás ahí obligado de 9 a 5, ta, 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 ta.
Y yo creo que uno de los cambios más radicales en este estilo de vida es encontrar la presencia, ¿no? El estar presente en lo que estás haciendo en cada momento y buscarle puntos que te hagan conectar con esa presencia. Por ejemplo, yo estoy en la oficina, yo no puedo cerrar la tapa e irme a pasear al perro. Pero para mí un momento genial es, yo me llevo mi café, bueno, o saco un café de la máquina y según llego a la oficina yo me pongo el café y es como, bueno, momento planificar el día con el café. Y es que para mí ese momento es genial y no tiene más que un café y un momento de tranquilidad para mí, pero en el que estoy al 100% pensando en cómo voy a organizar mi día, cómo voy a trabajar, qué quiero lograr ese día, con qué actitud me voy a enfrentar a ese día. Es como una puesta a punto al principio de la jornada para que todo salga bien. Y esa presencia hace que seas mucho más productivo a la hora de ponerte a trabajar porque estás al 100% en esa tarea. Y es que todo va más rápido. Al final, algo que parece que es lento, como evitas distracciones y has dirigido tu jornada hacia donde quieres ir y cómo quieres llevarla, hace que seas mucho más productivo y que avances mucho más rápido. Entonces es como raro, ¿no? Es el método slow, pero vas más rápido.
Sí, de hecho creo que me gusta mucho lo que comentas, Ana, porque también tiene mucho que ver con la meditación consciente, que es algo de lo que hablas bastante en el libro, que encuentras esos momentos también de vivir más lento durante el día, por ejemplo, en sentarte delante de la chimenea con un buen vino. ¿Cómo aprecias este tipo de pequeñas cosas, verdad?
Esas pequeñas cosas son súper mágicas. O sea, yo vivo cerca del mar y para mí un día que haga sol me cojo la bici, me voy a la playa, me siento con un café, siempre hablo del café, pero es que me encanta el café. O sea, uno el café a momento maravilloso. Entonces, yo me siento allí 10 minutos y me vuelvo a casa con la bici y soy otra. Ah, es otra de las cosas que me encanta es... los sábados y los domingos desayunamos en familia, pero yo luego necesito mi rato, mis 10 minutos de café o 20 minutos con un libro, con una revista, en los que yo hago ese mismo reset que hago en la oficina, pero para el fin de semana. O sea, ello es como un reset y son esos pequeños momentos que hacen que el día o la vida sea súper especial y son momentos que necesitan de muy poco. Es que no necesitas nada, no necesitas grandes cantidades de dinero ni lugares muy especiales, porque un parque, un banco de un parque es igual de mágico que sentarte al lado de un río o de una playa. Nosotros tenemos la suerte de tener la playa, pero hay sitios muy guays para conectar con el momento.
¿Habéis sido siempre así o ha sido algo que habéis ido aprendiendo con el tiempo? Es decir, me refiero a... ¿habéis disfrutado siempre durante toda vuestra vida de esas pequeñas cosas o ha sido algo que quizás en algún momento alguien os haya apuntado hacia, oye, disfruta de esto, que esto no vuelve, disfruta de este momento con tus hijos, que esto no vuelve, disfruta de este buen vino en este espacio, que esto no vuelve, y que habéis ido aprendiendo a disfrutar de eso? A mí, por ejemplo, me ha pasado. O sea, decir, yo era muy de... Y a veces me cuesta un poco el frenar y el decir, espera, todas las cosas buenas que nos están sucediendo, vamos a celebrarlas al menos mínimamente. Esto, de hecho, fue algo que comenté con Jesús Terrés un día comiendo con él. Que decía, tío, es que tengo la sensación de que me están pasando como muchas cosas y es como next, 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 ¿sabes? Y no tengo tiempo ni siquiera de celebrar las cosas buenas que me pasan. Y me dijo, pues, Víctor, relájate un poco porque como no frenes un poco esa maquinaria, al final todo esto va a pasar por tu vida y lo vas a ver como me dijo él, como una especie como de un vagón de tren, ¿no? Que o algo así, hizo una analogía muy curiosa. En lugar de verlo como compartimentalizado en tus momentos que has tenido guays, lo vas a ver como algo así como demasiado mastodóntico o algo así, me contó. Y me pareció curioso porque dije, es verdad, a veces no frenamos ni siquiera para celebrar.
A ver, yo creo que cuando era joven o cuando somos más jóvenes me refiero a adolescencia, hasta la adolescencia, la universidad, ahí es que no te lo planteas, ahí disfrutas cada instante de una forma brutal. Pero una vez que te metes en el trabajo, en el estrés laboral, en el querer llegar a, pues es lo que decía antes, ¿no? Como que nos han impuesto, la sociedad nos impone, pues tienes que tener tu casa, tienes que tener tu trabajo, tienes que llegar alto, y te metes en esa ansia por lograr todo eso que parece que necesitamos para ser felices, que se te olvida disfrutar de las pequeñas cosas. Entonces, yo creo que ahora estoy volviendo un poco a esa Ana que era a los 16 años, que vivía en una flor continua, pues vuelvo a estar ahí. ¿Cómo llegué a esto? Pues sí que es verdad que en algún sitio pude leer lo de disfruta de los pequeños momentos o no sé cómo ha ido llegando, pero bueno, pues como hablamos en el libro, en el método, ha ido llegando solo. O sea, una vez que he conseguido pausar todo lo previo, es lo que decimos José y yo, ahora estamos en una fase un poco de disfrute y yo estoy recuperando a la Ana que se reía por cualquier cosa, que era súper feliz y estoy en eso otra vez.
Yo, sin embargo, yo venía ya con el software programado de la necesidad de escaparme antes de iniciar todo este proceso. Y de hecho, se lo hemos comentado muchas veces, Ana y yo, que bueno, yo tengo una cabaña en Airbnb secreta que intento no compartirla con nadie. No es mía, vamos, quiero decir que voy de huésped.
Yo sé.
Y entonces me cojo al perro y ahí no va nadie más que el perro. Y yo llego ahí con un café, me compro una botella de whisky un poco buena. La casa tiene chimenea. Y sí que lo hago porque realmente hay algo dentro de mí que desde siempre de forma nativa ha necesitado esos momentos de estar solo. Pero es que luego lo paso tan bien, luego vuelvo cargado de amor, cargado de energía para todos, pero sí que necesito esos momentos. Y al hilo de lo que comentabas del vagón de tren, en el libro lo comentamos y yo vi en Twitter una matriz que puso alguien no recuerdo cuáles eran los ejes, pero estaban los principales eventos de la vida de una persona y el tiempo. Entonces, nacimiento de tu hijo, boda, tal. Y al alejar el zoom sobre la fotografía de tu vida, te das cuenta con lo que decías tú, Víctor, ¿no? Que vas ta. Que lo realmente importante se te ha colado con mil cosas, mil tonterías que no has podido disfrutar de. Entonces, a mí esa matriz me dejó impactado. Ostras, es que valorar esos momentos de estar con los que quieres, porque es que se van a pasar. Al final todos estamos condenados a un final que ya conocemos. O sea, hay que aprovecharlos.
Totalmente. También, en cierta medida, es hasta liberador, ¿no? Decir, oye, hay que disfrutar. O sea, cuando conoces que hay un final, decides también disfrutar de ese tiempo. Que yo creo que también estamos muy metidos en pensar que somos infinitos y que la pérdida del tiempo que tenemos no pasa nada. Y creo que a mí algo que me ha gustado, lo que me he quedado mucho con vuestro libro, es ese disfrute de ciertas pequeñas cosas que lo que hacen es ir poniendo como esas piedrecitas, ¿no? Creo que es en Hansel y Gretel, ¿no? Que van poniendo como ciertas piedrecitas para volver como hacia atrás, ¿no? Y que al final te hace que seas un poco más consciente de esas piedrecitas y que digas, ok, quiero que mi tiempo cuente. Eso creo que también tiene muchísimo, muchísimo valor. Vuestro libro me ha gustado mucho, me lo leí en una tarde, tengo que decir. Me sirvió además increíble simplemente para decir, ok, voy a sentarme a poner el culo en el sofá y no me levanto hasta que me lo termine. Y para mí fue como de ese momento decir, tiempo para mí. O sea, no lo sentí como una obligación, sino que fue como tiempo para mí. Eso me encantó. ¿Cómo habéis visto vosotros ahora después? Porque claro, habéis tenido una evolución. Previa al libro, erais de una forma. Publiquéis el libro, estáis puestos con el sombrero de a escribir. ¿Cómo estáis viviendo vuestro periodo después del libro?
El principio ha sido un poco estresante. Ha sido como, me estoy saltando todos mis principios. Entonces, la locura inicial de promoción, de ir a eventos, entrevistas, me resultó, a mí en principio, colapsé, entonces fue como toma distancia, esto es temporal, pero tienes que disfrutarlo también. Hubo un día en el que me sentía realmente estresada, pero sé que es algo que va a pasar y que la promoción dura un tiempo, con lo cual en el momento en que te das cuenta de que esto va a durar un tiempo, lo disfrutas. Y hay algo que me preguntan, es como, ¿cómo te pones? O sea, ¿cómo vas tan tranquila a las entrevistas? Pues no lo sé. Pero es que realmente las disfruto. Yo me pongo ahí y como sé que de lo que me van a hablar es algo que conozco perfectamente porque ha salido de dentro, me resulta placentero el sentarme y poder contarle a la gente y responder a las preguntas sobre todos estos cambios, todo esto. Pues lo que en principio fue un poco estresante, ahora ya le he pillado el truquillo. Hemos aplazado cosas porque no queríamos que todas las entrevistas, todas las presentaciones fueran seguidas. Entonces lo que hicimos fue aplazarlas en el tiempo para que pudiéramos ir disfrutando de este proceso. Y luego otra cosa que quiero puntualizar es que tú te has leído en una tarde el libro, pero hay un error que no se debe cometer y es pensar que todo esto, todo lo que está ahí resumido, se puede conseguir en una tarde, en un mes o en un año. O sea, cierto. En mi caso han sido un proceso de 5 o 6 años. Todo eso he tardado 5 o 6 años en interiorizarlo. Entonces, es un proceso lento, por eso slowdown, que hay que ir disfrutándolo.
Y yo recuerdo que... No, me hace gracia porque... Ha sido como, estamos los dos como en estado de shock, ¿verdad? ¿No? Cuando fue todo el proceso de un libro, vale, tienes que entregarlo para entonces, pero bueno, como, y ha sido como vivir una especie de sueño, porque es un sueño, con sus pesadillas también, momentos de estrés y tal, pero es un sueño. Y el primer evento público que tuvimos fue en el Festival de Málaga, y fue un viaje precioso para Ana y para mí, porque veníamos además de la lluvia de San Sebastián del Norte, vamos a Málaga, un solazo y tal. Y realmente no sabíamos dónde nos metíamos. Era la primera vez que hablábamos en público, la primera exposición pública, y llegamos al Ateneo y estamos Ana y yo hablando con Cristina Consuegra, que fue la organizadora, un encanto de mujer, súper profesional, y empezamos a ver por detrás de nosotros 10, 20, 30, 40, un montón de personas que entraban en el Ateneo. Y Ana, yo le dije, nada, vámonos de aquí. Un momento de pánico. Y llegamos al escenario, era un escenario... Y yo tengo la suerte de ser miope, me quité las gafas porque como veo a la gente a los ojos, me va a entrar el pánico. Sí, yo no quise ver, pero fue precioso, ¿verdad? Empezamos a hablar, pero fue como... yo me di cuenta de la dimensión de lo que habíamos hecho, ¿no? Porque conseguir convocar a tanta gente y ponernos a hablar, yo dije, uff. Entonces yo creo que nos estamos dejando sorprender por todo lo que nos va llegando.
Qué guay. Es que yo creo que hay una necesidad actual para lo que habéis escrito. Creo que nos hemos metido, sobre todo además, con todo el tema de las redes sociales. O sea, la sensación que tenemos es que la vida se nos pasa a la velocidad del scroll de la pantalla delante de nuestros ojos. Y esto no es algo que... O sea, creo que es algo que estoy empezando a ver una necesidad de parar, de frenar un poco y de hacer las paces, no de repente de decir rompo con todo y fuera y no quiero el teléfono, no, pero de intentar hacer las paces con el mundo, la vida en la que estamos. Las redes sociales forman parte de la vida, ok, pero ¿cómo hacemos las paces con la tecnología? ¿Cómo recuperamos nuestra atención? ¿Cómo recuperamos el estar presentes? ¿No? Y por eso movimientos como el vuestro, este movimiento más slow, está pegando muy fuerte, sobre todo en nuestra generación, en los millennials, en la generación Z. Veo que además, por ejemplo, el auge de los teléfonos tontos está también creciendo muchísimo. Me llama mucho la atención eso. ¿Cuál es vuestra relación con la tecnología?
Bueno, yo soy una apasionada de la tecnología. Tengo un Punct, que conocerás, que es el teléfono este.
Sí.
Y quería haber pasado la SIM el fin de semana, pero con todo el tema de este libro, es que no he podido porque estamos con un planeta, pues, convenciones y hay que estar muy, muy, muy rápido en Instagram.
Claro.
Pero sí que mi intención es el fin de semana poner la SIM del Punct y hasta el lunes olvidarme. Yo me he apoyado mucho en la tecnología. Luego tengo también un... el Remarkable, este que es una maravilla, que he utilizado muchísimo para escribir.
Me encanta, lo utilizo todos los días.
Ah, pues mira, me alegro, porque no conozco mucha gente que... Yo lo uso para hacer mapas mentales, todo el proceso de creación del libro. Cogí a Remarkable, me iba a una cafetería debajo de casa y estaba apuntando todo. Y luego me ha apoyado mucho de notas de voz también, Day One, un montón de aplicaciones que me han ayudado a... Yo sí que intento que la tecnología, de la misma manera que decías que el scroll te esclaviza, ¿no? Intento ponerme del lado original de la tecnología, que es que la tecnología te sirva a ti. Y yo realmente con estas herramientas sí que en el proceso de creación del libro me han ayudado muchísimo.
Yo soy un poco más arcaica, ¿eh? Pero porque me flipa escribir a mano. Entonces, bueno, el Remarkable este que tenéis vosotros me llama la atención porque se escribe a mano, pero... yo soy de pluma y papel. Me encanta el contacto de la pluma con el papel. Entonces,
el disfrutar.
Sí, sí. Entonces me gusta mucho escribir con pluma y me relaja. Entonces utilizo mucho el papel, soy de agenda en papel, tanto en mi trabajo como en mi vida privada. Y tecnológicamente soy bastante básica, notas de voz y las notas del iPhone para mis distintas listas y mis distintas pensamientos, ideas, reflexiones. Tengo un montón de notas que es lo único que utilizo. En el trabajo sí que tengo herramientas más habituales, pero vamos, que son para trabajar tipo OneNote, Teams, estas cosillas.
Sí, pero que sí, sepas, que sepas, Víctor, que el libro empezó con una nota compartida en el iPhone, ¿te acuerdas?
En el iPhone, las notas de iPhone.
Quedamos para tomar un café cuando nos conocimos y dijimos, oye, ¿por qué no escribimos un libro? Y Ana, jaja, y yo, no, yo te digo en serio.
Entonces,
creé una nota compartida y empezamos a anotar, empezó a subir ideas, yo también, y ahí tenemos la nota de recuerdo. Ahí está con todos los orígenes, con los títulos, fotos que hemos ido incorporando, una nota compartida en el iPhone.
Pero yo creo que hoy en día lo que nos está robando tiempo de nuestra vida son las redes sociales. O sea, creo que ahí es donde hay que tener más cuidado, porque te metes en un Instagram, en un TikTok y empiezas a dar. Y no hay tiempo.
Tu atención es tu dinero.
Sí, y ahí es donde tenemos que prestar atención. Hoy lo hablaba con una amiga que empieza ya a saturar incluso, porque yo soy amante total de Instagram, pero creo que está el contenido ya tan triturado que veo mucho, muy similar continuamente. Entonces, es como seleccionar mucho qué es lo que sigues, con qué te quedas y con toda esa información que recibes. Hoy leía en algún sitio en Instagram, ¿ves? Y también tiene cosas buenas. Como que la información se transforma en sabiduría en el momento en que la aplicas. No sé dónde lo he leído. Y así es, porque recibimos una cantidad de información brutal a través de las redes sociales que si no la utilizamos y si no la sabemos implantar en nuestra vida no sirve de nada, es una pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que seleccionar muy bien qué seguimos y qué consumimos de contenido para poder aprovecharlo a nuestro favor.
Totalmente, totalmente. Estoy súper de acuerdo en eso. Y además, creo que, por ejemplo, la generación más joven que ha crecido con la presión de las redes sociales está empezando, por lo menos en Estados Unidos, está viendo una tendencia. El otro día me llamó muchísimo la atención esto. Está viendo una tendencia en cómo está habiendo menos consumo de redes sociales por los más jóvenes. TikTok, Instagram y demás. Lo utilizan, sí, lo tienen ahí. Por ejemplo, TikTok lo utilizan para realizar búsquedas. ¿Cómo preparar masa de pizza? Pum, lo buscan en TikTok. Pero para contactar con las personas que pertenecen a su círculo, no utilizan TikTok. Utilizan iMessage o WhatsApp. Y cómo al final las aplicaciones de mensajería se están convirtiendo en las nuevas redes sociales completamente cerradas para grupos como más exclusivos y solo de ellos. Y me pareció muy interesante porque dije, estaremos llegando al final de las redes sociales, del contenido triturado, multiplicado y pasado por la depuradora para el algoritmo, cuando ya no hay ojos a los que impactar. Es probable.
Yo creo que sí. Yo creo que al final todo esto está cogiendo, es una bola de nieve tan grande que al momento tiene que romperse. Y ya estamos viendo, pues es que cuando viajas a algún sitio de veraneo, turismo, el espectáculo es dantesco. O sea, tú ves el monumento y toda la gente con los muebles haciendo sus selfies. Eso es tan, tan absurdo que, claro, pues en algún momento tiene que petar. Entonces yo imagino que estaremos cerca. No sé si la evolución será hacia la que comentas tú, Víctor, hacia que las aplicaciones de mensajería corren más protagonismo, pero toda esta generación que están todo el día que han nacido con Instagram, en algún momento se va a romper, estoy convencido. Y ojalá pase.
Al menos que se haga un equilibrio. Es decir, no creo que se terminen, o sea, honestamente, no creo que se terminen de romper. A mí Instagram todavía me genera, o sea, ya no por el lado de creador de contenido, sino como consumidor. Para mí es como un sitio feliz, pero porque lo tengo tremendamente capado. Lo tengo súper customizado para que me muestre ciertas cosas y evitar. Cada vez que veo contenido basura, soy súper hardcore. Es como, no quiero ver esto, next. Y hacerle entender al algoritmo que ese tipo de contenido no, que no manda sobre mí. Ser súper consciente, casi aplicar un poco lo que comentabais también del estar presente, ¿no?, en el libro. Aplicar toda esa fórmula de la consciencia a la hora del consumo que tienes en las redes sociales. Y ser muy, muy radical a la hora de decir, no, esto no me gusta, para que el algoritmo aprenda y esto no consumirlo. Ser, no hacer el scroll así, pa, 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 dame lo que quieras, no. Sino, voy a mirar, no voy a ver, voy a mirar.
Voy a mirar, voy a leer, porque la gente no lee y hay muchas veces que hay un contenido muy interesante para leer, pero es lo que dices, es pasar, pasar, pasar. Y cuando tú le dices al algoritmo lo que realmente te gusta y qué no te gusta, yo creo que va puliéndolo. Es listo el algoritmo.
Ya, es algoritmo, o sea, es muy listo, muy listo. De eso se basa el algoritmo. Para ellos es muy listo. Y ya para ir concluyendo, que no quiero quitaros más tiempo, ¿cuál ha sido vuestra píldora de felicidad que os ha dejado el libro?
Yo te diría que el feedback de mucha gente, en mi caso mi hija mayor, empezó a escribirlo y la misma noche que empezó a escribirlo me mandó un mensaje, me dijo, jo, esto es lo que estaba buscando leer, y jo, ya solo por eso ha merecido la pena escribir el libro, ¿no? Para mí ha sido un momento feliz.
Qué guay.
Pues para mí ha sido escribirlo. Escribirlo ha sido...
Qué guay, ¿ves? El proceso.
Ha sido un proceso muy guay, porque... he dado orden a un montón de cosas que estaban ahí aturulladas en la cabeza y sí que es verdad que mucha gente me había pedido que por qué no explicaba cómo había hecho mi cambio de vida, ¿por qué no escribes un libro? Pues ya está. Y el sentarme un par de horitas o tres horas que me sentaba algunos días a la semana, me parecían unos momentos súper relajantes de ordenar mi cabeza, de sacar y de proyectar todo eso que había ahí. Y ahora viendo el resultado y como dice José, recibiendo el feedback que estamos recibiendo, es como, ostras, ha funcionado. O sea, esos momentos en los que puse esta energía y estas ganas están teniendo el resultado esperado.
Y se nota que está escrito el libro desde un lugar feliz, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, chicos, ahora ya hemos tenido nuestro hueco, o sea que...
¡Qué guay! Que muchísimas gracias, de verdad, no os quiero quitar más tiempo. Me ha encantado conoceros, me ha encantado poneros cara, porque es muy diferente cuando lees un libro además tan personal como este, que dices, ok, estas personas, ¿qué me están contando? ¿Sabes? Que luego empiezas a tener una, es que es muy curioso, empiezas a tener una relación con el autor del libro, que en este caso vosotros. Y dices, vale, voy conociendo a Ana, le gusta meditar, a Ana le gusta el café, le gustan los libros, le gusta sentarse relajadamente con su perro mientras está viendo el fuego de la chimenea. También José, dices, vale, José es más geek para el tema de la tecnología. Está dando aquí claves de productos, aplicaciones de meditación que utiliza, que se calme y tal. Y entonces empiezas a hacerte como un dibujo mental de las personas que han escrito el libro, pero cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos, en este caso vosotros, mola mucho, porque dices... que son iguales. O sea,
bien,
me lo creo, bien. lo han escrito ellos.
Sí. No somos Milli Vanilli. Sí. No.
Pues nada, mil gracias, muchísima gracias. Suerte, de verdad,
gracias
con todo esto. Creo que es un libro muy necesario y a seguir petándolo con él.
Me ha encantado poder charlar con ambos, la verdad es que les agradezco muchísimo el tiempo que me han cedido para poder hablar con ellos, hacerle todas estas preguntas, el sacar más conocimiento del que ya han puesto en su propio libro. Y como te digo, te recomiendo muchísimo El arte de vivir más lento. Y aunque no sea eso, el libro de paso por paso te va a cambiar la vida, como por ejemplo, mira, Atomic Habits es como un libro muy, muy de ejecutar cosas, ¿sabes? Este libro lo que te va a ayudar es hacerte ciertas preguntas y a entender el por qué te tienes que hacer ciertas preguntas. No es un libro que vaya a cambiar tu forma de vivir en el momento, pero sí que te va a servir como una puerta de entrada a un reinicio, a un reset, ¿vale? Entonces, échale un ojo, ya me dirás qué te ha parecido. El siguiente libro que vamos a leernos para el club de lectura, este Book Club, que me encanta, o sea, es que me encanta el concepto de cafetito, librito, tal, o sea, es muy club de señoras, y me encanta el concepto, ¿sabes? Bueno, el siguiente libro del que vamos a hablar va a ser de Digital Minimalism, ¿vale? Entonces, si no estabas familiarizado o familiarizada con cómo funciona el Book Club, es muy sencillo. Cada 3-4 semanas, más o menos, hablamos de un libro. Entonces, lo que hago es, primero publico el vídeo anterior, en este hago la introducción de cuál es el libro siguiente, luego a veces en Instagram o en Twitter lo uso muchísimo menos, pues publico alguna cosa relacionada con el libro. Y en unas 3-4 semanas, ¡boom!, hablamos de ese libro. El siguiente va a ser Digital Minimalism. Me lo leí, ¿dónde me leí este libro? Me lo leí en San Diego, la primera vez, sí, cierto. Me lo leí en San Diego justo antes, esto fue muy fuerte, justo antes de la pandemia y me flipó. Ahora, ¿he seguido las pautas de Cal Newport? No. Me las he saltado todas y cada una, me las he ido saltando así, pim, pim, pim. Tener menos dispositivos, mentira, o sea, he ido como maximizando todo. Tener menos aplicaciones, mentira, yo soy maximalista. Entonces, me apetece volver a leérmelo contigo porque creo que ahora ya que estamos en primavera y que está tan de moda el spring cleaning este, ¿no? Vamos a hacer tú y yo un spring cleaning, vamos a leernos este libro y vamos a adaptar ciertas cosas de ese minimalismo digital a nuestra propia vida. Y una de las cosas por las que empezar es por las cuentas que sigues en las redes sociales. Y esto enlaza muy bien con el episodio del podcast de Café con Víctor que acompaña a este vídeo. Nos vemos el mes que viene con otro Book Club y la semana que viene con otro Café con Víctor.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.